Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita, en 55 minutos. Conducción El Santo.
Noticias de la Radio de Naciones Unidas.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols y Beatriz Barral. El enviado especial de la ONU para Siria ha alertado de que una tormenta perfecta se cierne sobre la provincia de Idlib, donde el gobierno sirio se prepara para lanzar una ofensiva militar.
Idlib, en el noroeste del país, es la última área que permanece fuera del control del gobierno y donde se han refugiado los combatientes vencidos en anteriores batallas y terroristas de las organizaciones Al-Qaeda y Al-Nusra. Staffan de Mistura precisó que en la zona densamente poblada viven 3 millones de personas, por lo que hay que abstenerse de usar armamento pesado. Además, teme que se puedan usar armas químicas.
So the issue of avoiding the potential use of chemical weapons.
La cuestión de evitar el potencial uso de armas químicas es crucial y sería totalmente inaceptable. Todos sabemos que el gobierno y el grupo terrorista Al-Nusra tienen capacidad de producir gas cloro como arma. El enviado especial de la ONU pidió al gobierno sirio que permita el establecimiento de un corredor humanitario creíble para evacuar a los civiles, a los que propuso acompañar personalmente como señal de garantía.
Los afrodescendientes en América Latina tienen más del doble de probabilidades de vivir en la pobreza crónica que los blancos o mestizos, según un informe del Banco Mundial.
El informe asegura que, aunque ha habido avances, aún queda mucho por hacer para eliminar las barreras estructurales que impiden su inclusión social y económica plena. Además de tener mayores tasas de pobreza, los afrodescendientes tienen menos años de escolarización, experimentan más desempleo y están poco representados en cargos de toma de decisiones, tanto públicos como privados.
Precisamente, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha publicado un informe sobre Cuba en el que asegura que la población afrodescendiente en la isla sigue siendo víctima de racismo y discriminación estructural.
Al Comité le preocupan los desafíos que enfrenta esta población para acceder al mercado de trabajo, las bajas tasas de representación en puestos de decisión, tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que les afecta de manera desproporcionada. Además, asegura que, según denuncias recibidas en reiteradas ocasiones, los defensores de derechos humanos y líderes de la sociedad civil que defienden a los afrodescendientes reciben amenazas y son hostigados. Han sido detenidos por cortos periodos de tiempo o se les ha impedido salir del país. El comité pide al gobierno cubano que establezca un mecanismo nacional de protección de defensores de derechos humanos independiente.
Y hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un grupo de expertos de la ONU ha pedido a los estados de todo el mundo que tomen medidas con urgencia para buscar a los desaparecidos e investigar los crímenes.
Los expertos recuerdan que los familiares, como víctimas ellos mismos, tienen derecho a conocer las circunstancias de la desaparición y dónde se encuentran sus seres queridos. Las medidas para lograr conocer la verdad y que se haga justicia deben ir en paralelo. No hay verdad sin justicia y no hay justicia sin verdad, aseguran los expertos.
Estas fueron las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión.
Una vez más estoy en contacto telefónico con el amigo Carlos De Sico. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal la audiencia, Jorge, equipo? Buenas noches.
Bueno, acá bien, aunque también tendríamos que decir bien preocupados después de una jornada que hemos tenido, un jueves negro, como le dicen por ahí, por todo este tema de la disparada del dólar y todo eso. ¿Cómo ves toda esta situación, Carlos? ¿Cuál es tu opinión, tu sentimiento respecto de todo esto?
A mí me suena todo muy raro, toda esta situación. Obviamente que no es de mi agrado tampoco, como es, creo, del agrado de ningún argentino. Sí. Salvo algunos que están manifestándose a favor y están contentos con la situación que está aconteciendo, yo la veo con preocupación. Y si tengo que hacer un análisis de situación profundo, tengo que analizar lo político, analizar lo judicial y analizar lo económico.
Bien.
Para que, Carlos, ¿por qué se meten en eso si el gobierno no pega una En realidad sí, es una realidad que el gobierno no ha sabido tomar control de la economía, eso es innegable. No supieron en su momento, se confiaron, como lo dije en la crónica que en la cual me invitaste a hablar hace una semana atrás o dos semanas atrás, donde el gobierno tuvo la impericia de, o la soberbia de creer, porque habían ganado las elecciones, los mercados iban a acomodar solos.
Sí.
Obviamente hubo un ajuste que era necesario a principio de gobierno, el dólar o la economía estaba completamente sin precios relativos objetivos y que había que sincerar precios de servicios. Había un montón de cosas que sí llevaban un ajuste y era una realidad. Luego estuvimos en una meseta con una pseudo tranquilidad política, sabiendo que siempre había quienes acicateaban al gobierno para recuperar el poder perdido. Y últimamente viene en conjunto lo que yo llamo económico, político, judicial. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno, más allá de recurrir al FMI, que bueno, será discutible, no discutible, el gobierno nunca blanqueó la necesidad que tenía de, y la urgencia que tenía con los déficits gemelos, ¿no? Ya sea exportador y el déficit fiscal enorme y cuantioso que heredó de la administración anterior y del cual no supo administrar como para poder ir equilibrando de a poco, no dejando de gastar, era una de las situaciones principales para de alguna manera reducir el déficit fiscal interno de nuestro país. No hizo lo que tenía que hacer, pero así todo, con todas esas situaciones contrarias y con decisiones mal tomadas, con funcionarios soberbios, con funcionarios que tal vez no tienen el sentir, no digo popular, el sentir social, porque yo creo que son dos cosas distintas, lo popular a lo social, son completamente distintas. Sin ese sentir social, de realmente separar el trigo de la cizaña, o sea, aquellos que realmente están en necesidad y aquellos que están becados para actuar en algún momento de aplaudidores y hoy de pseudo golpista, ¿no?
Sí.
Y bueno, al que no le gusta lo que le digo, que se calce el sayo, pero esa es la realidad que yo veo. ¿Y por qué económico? Porque teniendo el apoyo total del Fondo Monetario, volviendo a lo del fondo, y con toda la comunidad internacional apoyando a la Argentina, más allá de que me digan si hay intereses creados, no hay intereses creados, es plata muy barata, que tal vez hacía falta. Vuelvo a repetir, no sé, el tema del fondo, podamos estar no de acuerdo, pero Argentina necesitaba una mano. Y lo más barato era el fondo. Condiciones, bueno, eran las condiciones que más que tendría que haber impuesto de primer momento. Bajar el déficit fiscal, bajar subir las exportaciones, quitar subsidios a quienes no le o a quienes están disfrutando de esos subsidios sin hacer nada, viviendo de arriba. Si lo quiere llamar así, llámelo así, viviendo de arriba. Y judicial, política, político-judicial. ¡Qué casualidad! Que con un dólar de 26 pesos aparecen los cuadernos y empieza a subir de a poquito. Obviamente usted me podrá decir, bueno, pero que la obra pública se para, porque los empresarios que están en picados eran los dueños del cartel de la obra pública, obviamente eso resiente la economía, pero cuando empiezan a saltar nombres grosos y empiezan arrepentidos a cantar en 2x4 en bolero o en la marcha de San Lorenzo, como a usted se le ocurra, casualidad, empieza a dispararse el dólar de una manera impresionante. El dinero, obviamente, de aquellos que pusieron la mano en la lata no aparece, y es una cifra bastante importante como para poner el mercado argentino o el mercado de Buenos Aires, donde 5 millones de dólares ya hacen temblar el mercado, pues es un mercado muy chico, y aparecen compras multimillonarias. No casualidad, ¿quiénes son los que están comprando? Los que se ven.
Sí.
Los dueños de los bancos que están implicados en la ruta del dinero acá y de la obra pública. Sí. Mire usted qué casualidad.
Sí.
¿Será que no quieren ir presos?
Sí.
¿Será que la oposición, en su mayoría peronista, kirchnerista, nunca soportaron tener un gobierno que no sean ellos en los últimos 70 años? Yo me pregunto, ¿no? Hago este tipo de preguntas porque nosotros hemos tenido disparadas de dólar, pero no que prácticamente en un 50, para ver si no me equivoco, había 26, la mitad serían cataclaro, un 50% en 4 días.
La verdad que es terrible eso, ¿no?
Nunca, nunca. Aparte que no hay problemas, la economía se divide en problemas económicos, financieros, macroeconomía y microeconomía. Argentina tiene problemas problemas importantes en lo que es la macro, en lo grande que ante la ausencia de un caudal de dólares importante, que no los tiene, obviamente, por distintos motivos, que fueron reforzados con préstamos internacionales, y que gente que sabe mucho más que yo dice que lo que a Argentina le faltaba de dinero para el año que viene era perfectamente conseguible por los acuerdos ya logrados. Internamente, inflación, obviamente, ahora cicateada con el dólar, pero en definitiva no son problemas graves, porque, por ejemplo, la mano de obra o el índice de desempleo no había crecido, es más, en algunos casos y en algunos rubros había crecido el empleo y no el desempleo, precisamente. El tema de la devaluación es lo que uno hace o lo que hace o lo que hizo es aumentar el nivel de pobreza, eso es verdad. Pero no existe una razón concreta para que haya una corrida de este tipo. Es muy, pero muy extraño que aparecieron los cuadernos, los nombres pesados, que encima involucran a la cabeza del poder anterior y a aquellos que la rodeaban, y que esto se haya disparado de la manera que se disparó. A mí no me cierra. ¿Qué querés que te diga, Jorge? Ciencia. Sí. No me cierra. Esto me parece que es muy político-judicial. El tema económico en la Argentina tiene, sí, por supuesto, pero no es justificativo, vuelvo a repetir, no es justificativo para una corrida de esta naturaleza.
Sí, da que pensar, ¿verdad? Da que pensar.
No, lo que me da que pensar es que el Banco Nación abrió con un valor, 36 pesos, o 34, 35, 50, algo así, o 35, y los bancos privados involucrados en el tema que yo te hablé, abrieron casi a 40 pesos.
Sí.
¿Qué diferencia? O sea, encima, un juego financiero espectacular. Porque iba y compraba en el Banco de Nación y iba y vendía en el Banco de Brito a 40.
Claro.
Estaba ganando un 15% en un toque.
Sí.
Entonces...
¿Y qué hacemos entonces, Carlos? Si esto tiene algún asidero, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto?
Bueno, primero tenemos que tener una justicia coherente,
sí.
Acelerar los tiempos, aquellos que realmente están involucrados y que realmente están cantando y están hablando, y presumo que dicen la verdad. Yo no creo que, de acuerdo a los pensamientos de esta gente que quiere voltear al gobierno, de alguna manera hayan sido acicateados o comprados por el señor dueño de Clarín. Digo yo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Porque no creo que... Que los arrepentidos que estaban antes con el gobierno anterior, que se arrepintieron, Mañeto haya ido a ponerle plata. Parece que lo de los cuadernos es verdad, ¿no? En contraposición a la señora de Carlotto, que dice que el chofer que bien que escribía, en una actitud completamente delirante y haciendo una diferencia.
No, eso no tiene ningún sentido, porque yo me acuerdo que cuando emití esa noticia, que lo mío es emitir las noticias y no opinar, porque para eso pongo columnistas. No pude evitar decir, yo durante varios años, mientras hacía radio, como tenía que comer, salía a trabajar mi taxi, y yo me jacto de haber sido siempre un tipo que escribí muy bien, que manejé bastante bien la palabra escrita, y entonces, ¿qué sentido tiene decir lo que dijo?
Siendo profesional, en la época de Menem me quedé en la calle, y también me estudié un auto para mantener a mi familia.
Sí, claro que sí, por eso, el comentario de esta señora es totalmente fuera de lugar.
No, una discriminación total, y obviamente queriendo hacer quedar mal a esa persona, que yo no puedo jugar, no la conozco, pero creo que a las pruebas me remito. Resulta que a partir de esos cuadros empezaron a salir a la luz todos los chanchullos, y en parte, porque empezó a saltar muchísimo más. Entonces, yo creo que ese momento en la Argentina de todos, acá todos, no estoy hablando de un solo sector, de todos aquellos que han utilizado el país como forma de vida para quitarle al pueblo, a la gente, lo que es suyo, tiene que ir preso. No me cabe ninguna duda.
Sí.
Es juzgado como corresponde y tiene que ir preso. Pero para esto tenemos que tener una justicia eficiente, tenemos que tener una justicia con jueces comprometidos con la verdad, y que dejen de seguir llamando y llamando a instrucción, a declaración. Están las pruebas, mande a juicio oral lo antes posible.
Sí.
Por favor, ya las pruebas están. En todo caso, que aquella persona que tiene que declaren en el banquillo, que vayan y que se sienten y que declaren in situ. Dejémonos de dar vueltas. Las conveniencias, si me conviene que esté presa, si me conviene que esté suelto, si conviene o no conviene, basta. Hay suficientes pruebas para mandar a juicio oral. Mande a juicio oral y que los testigos que se vayan a agregar, que se agreguen. Pero ya hay suficientes pruebas. ¿Y qué hay que esperar? Encima tenemos una justicia que no tiene fallo firme, porque después recurren a la cámara van al consejo de la magistratura, no al consejo, perdón, van a se me escapó, lo que sigue arriba de de la Cámara a casación. Sí. Casación se vuelve a apelar y termina en la Corte, y la Corte, bueno, cuando los jueces se le ocurre tomar el caso, si es que lo toman, porque también se toman su tiempo para tomar el caso, habrá una sentencia firme o no. Basta, la justicia tiene que ser tiempo rápido. Si están, basta de las chicanas de los abogados. Cuando los abogados ponen chicanas hay que rechazarlas. Las sí. pruebas son evidentes. El poncho no aparece. Entonces terminemos con todo esto. Terminemos con todo esto porque realmente si no le ponemos freno y no dejamos de lado las ideologías que tenemos personales, endiosando a personas, encima ese es el otro problema. Endiosamos a una persona, porque yo escucho, robó, pero yo podía vivir. Estamos dándole el ok a una persona que robó porque estábamos bien. Y no se dan cuenta que es estar bien. Fue todo lo que nos estaban sacando, nos estaban dando migajas.
Es que estábamos bien porque estábamos como si fuera una familia, que hay un fondo de una guita guardada y se está dilapidando, y va a llegar un momento que íbamos a estar muy mal.
No, Jorge, discúlpame. O sea, con todo respeto, no había, se emitía. Entonces,
bueno, claro, peor, sí, porque,
claro, la porque esa emisión es la deuda que hoy tenemos, la plata que nos falta, sí. Es la plata que se afanaron, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, es muy fácil, uno emitís, por eso que el dólar estaba contenido, por eso esos cartelitos tontos que dicen con Cristina el dólar 9, con Macri el dólar de, no sé, 13, 14, 15, era la realidad de lo que se emitía y lo que no se decía. Por eso que cuando asume Macri y libera el mercado cambiario, el dólar se acomoda en el valor real, que era todo lo emitido. Porque aparte hay un número, hay un coeficiente para sacar el valor del dólar, que es la plata circulante dividido las reservas. En la medida que el Banco Central siga dilapidando reservas para vender dólares, para contraer al dólar, el dólar va a valer más, obviamente. Yo lo que haría es que se vaya a 1000. Sí. Y después se lo van a tener que meter en el bolsillo, van a tener que empapelar la casa, porque no ese es el valor del dólar, es mentira, es un dólar mentiroso, es un dólar desestabilizador. Hoy el dólar, haciendo una cuenta muy simple, no puede superar los 26-27 pesos, claro. Así nomás te digo, por eso que creo que este es un golpe económico, político, judicial.
Claro. Carlos, realmente me congratulo de haber tenido una charla contigo, porque es muy importante también para mí escucharte a vos, siempre fue así. Es una opinión más que es para tener en cuenta, para pensar. Te lo agradezco.
Obviamente, perdón, Jorge, obviamente hay gente que puede pensar completamente lo contrario, que la respeto, por supuesto.
Está bien,
pero bueno, esperemos que el tiempo a ver quién le da la razón. Yo vuelvo a repetir, esto es... es un acto vandálico hacia la Constitución, hacia los argentinos. Es una falta de respeto lo que están haciendo, porque quieren volverse a apoderar del poder. Y bueno, Dios nos libre.
Dios nos libre y nos guarde. Carlos, muchas gracias por este rato y estaremos en contacto contigo en cualquier momento.
Bueno, mis respetos para vos, para todo el equipo. Y muchas gracias por haberme llamado.
Un abrazo y saludos a toda la gente de tu programa, de corazón.
No, por favor, muchísimas gracias. También te retribuyen ellos todos los domingos.
Bueno, gracias, hasta luego. Chao.
Informe climático.
Su radio lo mantiene informado.
Comenzamos como de costumbre en la provincia de Formosa. Para hoy 26 grados estimados de temperatura máxima, con nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones, mejorando, vientos regulares del sector sur disminuyendo a moderados. Para mañana sábado, temperatura máxima 13 grados. Por la mañana, tormentas aisladas y en la tarde-noche lluvias y lloviznas. Para el domingo, la máxima será de 12, la mínima 8 grados, nublado a la mañana y parcialmente nublado en la tarde-noche. Vamos ahora con la provincia de Corrientes. Allí la máxima hoy será de 23 grados. Nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas. Para mañana sábado se pronostica una máxima de 11 grados, como cae, 8 la mínima. Por la mañana inestable con probables precipitaciones y en la tarde-noche tiempo inestable. Y el domingo la máxima será de 13 grados, 9 la mínima, nublado por la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. Vamos ahora con el pronóstico en la provincia de Misiones. Allí la máxima hoy será de 25 grados, parcialmente nublado o nublado. Probabilidad de chaparrones y tormentas, luego lluvias y lloviznas. Vientos leves del sector norte cambiando al sur. Para mañana sábado, 15 grados y lluvias y tormentas durante toda la jornada. El domingo, 12 grados de máxima y con lluvias otra vez y tormentas y lluvias en la tarde-noche también. Pasamos ahora a la provincia de Santa Fe, donde la máxima llegará hoy a 12 grados, nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos moderados o regulares del sector sur con ráfagas. Mañana sábado máxima 11, mínima 6. Por la mañana inestable con probables precipitaciones y en la tarde noche inestable. Para el domingo la máxima 18, la mínima 5 grados, algo nublado. Vamos ahora con el pronóstico en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy viernes con una máxima de 11 grados, nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, vientos moderados o regulares del sudeste con algunas ráfagas. Mañana sábado la temperatura máxima será de 14, la mínima 7, nublado por la mañana, probabilidad de precipitaciones débiles, vientos moderados del sudeste y en la tarde-noche mejorando con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos moderados a leves del sudeste. Para el domingo se pronostica 17 grados, bueno, se va recuperando la temperatura, por suerte, 8 grados la mínima. Por la mañana nubosidad variable, vientos leves del sector este y en la tarde-noche nubosidad variable, vientos leves del este rotando al norte. Ahora pasamos a la provincia de Córdoba. Allí la máxima hoy será de 11 grados, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur rotando al este. Y el sábado 16 de máxima, 5 grados de mínima. Por la mañana nubosidad variable y en la tarde noche algo nublado. El domingo en Córdoba 22 grados de máxima, 1 grado la mínima. Qué amplitud térmica, ¿no? Algo nublado durante toda la jornada. Pasamos ahora a la zona noroeste de la República Argentina. Así vamos con el pronóstico en Catamarca. Máxima para hoy 17, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur rotando al este. Para mañana sábado 16 de máxima, 4 de mínima, inestable. Y el domingo máxima 26, mínima 7, algo nublado. De Catamarca nos vamos a la provincia de La Rioja con una máxima pronosticada para hoy de 10 grados, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur rotando al este. Para mañana sábado, 19 grados la máxima, 6 la mínima, inestable. Y el domingo, máxima 25, mínima 5, algo nublado. Ahora pasamos a la provincia de San Luis. Máxima para hoy allí de 8 grados, parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias aisladas mejorando y vientos moderados a leves del sector este. Mañana sábado, 14 grados de máxima, 1 grado bajo cero de mínima. Nubosidad variable a la mañana, parcialmente nublado en la tarde-noche. El domingo, 22 grados de máxima, 4 de mínima, algo nublado. Pasamos ahora a la provincia de San Juan, donde la máxima llegará hoy a los 12 grados. Nubosidad variable, vientos moderados del sector sur rotando al este. Mañana sábado, 15 grados de máxima, 1 de mínima, inestable por la mañana, algo nublado en la tarde-noche y el domingo, máxima 25, mínima 2, algo nublado. Para la provincia de Mendoza tenemos hoy viernes una máxima estimada de 10 grados, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur rotando al este, mañana sábado, máxima 15, mínima 0, inestable por la mañana, algo nublado en la tarde-noche. Para el domingo, 23 grados de máxima, 4 de mínima, nubosidad variable. Pasamos ahora a la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde la máxima estará hoy en los 11 grados, parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este. Mañana sábado, máxima 14, mínima 1 grado bajo cero, ventoso. Y el domingo, máxima 18, mínima 5 grados, lluvias y tormentas matinales y en la tarde-noche lluvias. Todavía no finalizamos nada porque tenemos que pasar por Trelew, en la provincia de Chubut, con una máxima para hoy de 13 grados, algo nublado, vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas. Para mañana sábado, 18 de máxima, 1 de mínima, ventoso. Y el domingo, 16 de máxima, 8 de mínima, inestable con probables precipitaciones. Ahora sí, vamos a Tierra del Fuego, donde finaliza nuestro RAI climático. Máxima esperada para hoy 5 grados, parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte. Para mañana sábado, la máxima será de 7 grados, 2 la mínima, ventoso. Y el domingo, máxima 6, mínima 2, también ventoso.
Hasta aquí.
Panorama de noticias.
Fue una realización de JX Producciones.